Todos los días utilizamos redes sociales como Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok. Miles de millones de personas visitan estas plataformas y emplean buena parte de su vida en utilizarlas. Y muchos de los usuarios son menores. Detrás hay grandes empresas que hacen un enorme negocio. Vamos a escuchar las palabras de Marian Rojas hace unos años aquí en este programa.
Estas plataformas, estos dispositivos, estas empresas emplean mucho dinero al año en hablar con neurocientíficos, con gente que sabe mucho de ingeniería social, de comportamiento humano, para conseguir mantener la atención del usuario el mayor tiempo posible delante de la pantalla. Le preguntaron hace poco a uno de estos directores de una de estas plataformas, le dijeron, ¿quién es tu principal competidor? Cristina, la respuesta fue el sueño. Ahora bien, Cristina, estos tipos de estas grandes empresas llevan a sus hijos a colegios donde no hay pantallas. ¿Cómo será este tema, Cristina? Que ahora mismo en Estados Unidos, en algunos de estos sitios de Silicon Valley, las nannies que cuidan de los niños tienen que firmar un contrato que no tienen el teléfono delante de los niños cuando están trabajando.
En este punto quiero que te quedes con un nombre, el de Arturo Béjar, ex ingeniero de Meta, una de las grandes empresas que están detrás de estas redes sociales y al que vamos a escuchar.
And I appear before you today as a dad with first-hand experience.
Comparezco hoy ante ustedes como un padre que ha experimentado cómo su hija ha recibido propuestas sexuales no deseadas en Instagram. También como experto con 20 años de experiencia, incluyendo jefe de seguridad online y para seguridad y responsabilidad en Facebook. Es inaceptable que una niña de 13 años sea acosada en redes sociales.
Gets propositioned on social media.
Ante el Estado de los Estados Unidos, en 2023, Béjar denunció la falta de protocolos de seguridad en Facebook e Instagram para la protección de los menores. Se trataba de hacer frente a una verdadera pandemia. Arturo Béjar, muy bienvenido.
Gracias.
¿Recuerda aquel día dando su testimonio en el Senado de los Estados Unidos?
Sí, lo recuerdo bien. O sea, estaba yo muy agradecido de la oportunidad acerca de hablar de estos temas frente a gente que está haciendo decisiones acerca de leyes en Estados Unidos y también frente al mundo en cosas que todos los padres deberían saber.
Muchos considerarían que usted traicionaba a su empresa, a Meta, a la empresa para la que había trabajado.
Sí, sé que mucha gente sentía eso, pero la pregunta que yo me tuve que hacer durante este proceso es pues, ¿cuál era mi trabajo, ¿no? ¿Mi trabajo era proteger a menores y proteger a gente o proteger a la compañía? Y fue muy claro que a lo que yo le había dedicado mi vida era a proteger a menores. Y cuando la mejor manera de hacer eso era hablar al Senado y hacer que la gente entendiera lo que la compañía estaba haciendo, pues la decisión era la que se tenía que tomar.
Usted se ha referido a Meta como una trituradora de humanidad. O sea, realmente considera que la compañía constituye una amenaza. ¿Por qué?
Porque dedican una cantidad de recursos increíbles a consumir la atención de la gente y a conectar a menores con contenidos muy dañinos. Entonces, yo al inicio de este año me creé una de sus nuevas cuentas para adolescentes y me puse a probar pues cuál es la experiencia de un adolescente y el tipo de contenido que se le recomendaba, violento, sexual, cosas así. Son cosas que ni siquiera los adolescentes quieren, porque eso fue el centro de lo que yo hablé. Le preguntamos a gente adolescente, oye, te recomendamos contenido sexual, te facilitamos acoso sexual. Y las respuestas vinieron de los adolescentes, eran los adolescentes que nos decían, sí, tú me estás dando a mí acoso sexual, tú me estás dando a mí contenido violento, contenido de odio, que yo no quiero. Y la compañía se rehúsa a escuchar a eso.
Y frente eso le iba a preguntar si usted cree que los ejecutivos de Meta, los grandes dirigentes de las empresas que están detrás de Facebook, de Instagram, etcétera, son conscientes del daño que las redes hacen en el cerebro de los menores.
Sí lo son. Ese fue el trabajo que yo hice. Hicimos un estudio en el equipo que yo estaba, que hablamos a cientos de miles de gentes, documentamos los daños de una manera muy correcta y profunda, y yo directamente le traje esos daños a los ejecutivos con los cuales yo había trabajado cercanamente por muchos años. Ellos saben y escogen no hacer nada.
¡Qué barbaridad! ¿Y por qué? Porque esto evidentemente entraña una enorme responsabilidad.
Porque les interesa más poder hacer lo que quieran hacer con sus productos que entender y reducir los daños que los menores están viviendo a través de su trabajo. Podrían hacerlo de una manera que no afectaría el negocio, podrían hacerlo de una manera que podrían seguir haciendo sus productos, pero en lugar de hacerlo, mienten a los papás, mienten al mundo respecto a lo que pueden hacer y no toman medidas que hagan una diferencia.
¿Cuándo empezó su relación con Meta y con el señor Zuckerberg?
Con el señor Zuckerberg fui a su casa a entrevistar en 2009 cuando me contrataron. Yo era una de las personas de más alto nivel que la compañía había contratado en ese momento y yo iba a trabajar directamente con Mark Zuckerberg, con Sheryl Sandberg, con la gente que lleva la compañía para proteger y cuidar a todos los usuarios. Entonces lo conozco desde hace mucho tiempo.
¿Qué función cumplía usted en Meta exactamente?
Yo era el gerente de la parte de Meta que era responsable de proteger y cuidar a todos los usuarios. Eso incluía ingeniería, producto, diseño, investigación de datos, investigación de usuarios, todas las disciplinas que tenían que ver con proteger que la gente se metiera en las cuentas, con el suicidio, con el bullying, todos esos temas de 2009 a 2015.
Claro, entiendo que usted había sido designado para esas tareas por parte de la compañía, lo cual denota que la propia compañía y el señor Zuckerberg ya tenían interés en algún tipo de protección de los menores. ¿Dónde, digamos, se separaron los caminos? ¿Dónde su trabajo empezó a dejar de ser interesante para Zuckerberg?
Yo salí de la compañía en 2015, por razones de familia personales y en 2017 por ahí mi hija ya era como de edad, tenía 14 años, empezó a usar Instagram y empezó a tener unos problemas muy graves, muy rápidos, o sea, acoso sexual, por ejemplo, a una niña de 14 años, que es tan común. Y a base de eso decidí regresar a la compañía para entender qué estaba pasando. Y me di cuenta que en esos años, después de que me salí, la compañía quitó todas las herramientas que se habían construido para menores y había tomado una estrategia de ignorar los daños que estaban causando.
Entiendo, y eso lo hizo salirse de nuevo de la compañía y denunciar lo que ocurría.
Sí, después de hacer un intento de estudiar, comunicar, o sea, yo pensaba que los ejecutivos no sabían de los daños y eso era la razón por la cual la compañía se estaba comportando de esa manera. Pero lo que descubrí es que los ejecutivos sabían y escogían no hacer nada al respecto, al grado de correr a las gentes que estaban investigando los temas. O sea, es impresionante, es como el nuevo tabaco del tipo de manejo que estas gentes le están dando a la compañía.
Claro, ¿a día de hoy tiene algún tipo de relación con Mark Zuckerberg o con su equipo?
No, cuando uno se sale y habla de esta manera, se considera una profunda traición y no, nadie te vuelve a hablar de esas gentes, desafortunadamente, porque lo que a mí me interesa al final del día es que se le reduzca el daño a menores, y eso es todo lo único que importa.
Evidentemente. Arturo, como lo ha comentado usted con relación a su hija, es usted padre y además padre de dos hijos. En este momento, ¿cómo hace para gestionar la relación con las redes y con las plataformas sociales por parte de ellos?
Pues, mis hijos ya tienen más de 20 años y mi hijo nunca se clavó, lo cual es algo que estoy agradecido. Y con mi hija lo que hice es que por muchos años, con todo lo que yo sabía del tema y el hecho de que ella maduró mucho, tiene sus estrategias para navegar eso de una manera que se protege, porque, insisto, los daños que estamos hablando. La gente que le manda mensajes a niñas pidiéndole que venda desnudos, todo ese tipo de cosas horribles, los comentarios misóginos. A mi hija le interesan mucho los coches y trabaja en eso, es ya su profesión y le siguen haciendo unos comentarios misóginos horribles porque es una mujer que tiene interés en coches, ¿no? Y eso no debería ser así, pero ella tiene estrategias para navegarlo.
¿Qué recomendaría usted a los padres que nos están oyendo? Entre nuestros oyentes de Copia hay muchísimos preocupados por este asunto. ¿Qué pueden hacer?
Pues yo diría, si tu hijo o hija son más chicos, atrasa lo más posible redes sociales, porque en realidad como están funcionando ahorita no es un ámbito que es seguro para un niño o una niña de 13 años, punto. O sea, eso es el primer lugar. Y sé que es difícil, pero es importante tratar. Ahora, si los hijos ya están en redes sociales y están viviendo ahí, lo más importante es poder tener conversaciones con ellos, que los hijos se sientan escuchados y seguros y no juzgados.
¿Usted se atrevería a indicar una edad, una edad límite a partir de la cual se pueden utilizar las redes? Quiero decir, ¿hasta cuándo se deben prohibir el acceso a las redes sociales?
Yo diría que como están diseñadas ahorita, lo mínimo sería 16 años. Y hasta este momento en el cual las redes demuestren que sí están previniendo los daños de los cuales estamos hablando.
Clarísimamente, 16 años para el acceso a las redes sociales, tal y como están, y tal y como las conoce Arturo Béjar, que ha formado parte de la compañía de Mark Zuckerberg. Muchísimas gracias por hablar con nosotros.
No, y muchísimas gracias por el tiempo y por darle voz a estos temas. Son tan importantes y todos los padres tenemos que saber para poder apoyar a nuestros hijos.
Efectivamente, un abrazo, adiós, buenos días.
Un abrazo, buenos días.